Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El orgullo que precede a la caída, por el pastor Sujel Michelén.
Si hay algo que todo creyente debe aprender para poder correr adecuadamente la carrera de la fe, es que nadie es inmune a la tentación y al pecado. Todos podemos caer en cualquier momento si nos volvemos arrogantemente confiados y descuidados. Dicen Proverbios capítulo 16, versículo 18, que el orgullo va delante de la destrucción y delante de la caída, la altivez de espíritu. Y en un tono similar, Pablo nos advierte en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que si alguno cree que está firme, que tenga cuidado, no sea que caiga. Queridos hermanos, ningún creyente está exento de caer en ninguna etapa de su vida cristiana. Nadie está exento. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Juan Marcos se apartó del campo misionero para regresar a casa, dejando solos a Pablo y a Bernabé. El apóstol Pedro se comportó como un hipócrita en la iglesia de Antioquía. Los creyentes en Éfeso perdieron su primer amor. En Tesalónica, algunos andaban desordenadamente, no queriendo trabajar. Hombres y mujeres con el Espíritu Santo morando permanentemente en ellos, y aún así fueron derrotados en algunas batallas en sus luchas contra el pecado. Y si pudiéramos hacer una tomografía espiritual al corazón de cada uno de ellos en sus caídas, muy probablemente descubriremos en todos dos cosas en común: descuido y arrogancia. No prestaron atención a las continuas advertencias de las Escrituras, poniendo una sobreconfianza en sus propias capacidades o en su propia madurez o en su conocimiento de las Escrituras, y cayeron. Pero gracias al Señor que esa no es toda la historia. Los verdaderos creyentes pueden experimentar caídas temporales en su lucha contra el pecado, pero si son verdaderos cristianos no se quedarán ahí, porque Cristo nos ama con un amor perseverante, inmutable y fiel, y tarde o temprano se encargará de levantarnos. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en este pasaje que vamos a considerar en el día de hoy en el Evangelio de Marcos. El Señor y los discípulos acaban de comer la cena de la Pascua en el aposento alto y están a punto de salir hacia el huerto de Getsemaní. Ya Judas había salido a encontrarse con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús, de manera que en unas pocas horas el Señor tendría que enfrentarse con esta trama diabólica que iba a desembocar en la cruz. Pero antes de llegar al huerto de Getsemaní, el Señor revela a sus discípulos la chocante y al mismo tiempo consoladora predicción que encontramos en los versículos 27 y 28. Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis por causa de mí, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Recuerden que durante la cena del Señor ya Él les había revelado que en medio de ellos había un traidor. Uno de vosotros me va a entregar. Ahora, si aquel anuncio tiene que haberles caído como un rayo en el corazón, este tiene que haber sido mil veces peor. No solo hay un traidor en el grupo, sino que todos ustedes esta misma noche se apartarán de mí. Todos me dejarán solo esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Eso está escrito, dice el Señor. Esta es una profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 13 versículo 7, en el contexto de un pasaje en el que Dios promete proveerle a su pueblo perdón y purificación a través de la muerte de ese pastor que se menciona aquí. Heriré al pastor. Ahora, ¿quién es este pastor? ¿Y quién es el que hiere al pastor? Bueno, unos versículos antes, Dios anuncia a través del profeta que Él derramaría sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Y qué está diciendo Dios aquí? Dios está diciendo: yo voy a enviarles mi Espíritu Santo. Ese espíritu va a generar en ustedes un espíritu de súplica. Ustedes van a arrepentirse. De hecho, más adelante dice: llorarán como el que llora por la muerte de un primogénito. Ustedes se van a doler por causa de su pecado. Pero entonces ahora dice que ese arrepentimiento se va a producir cuando ustedes miren hacia mí, a quien han traspasado. A Dios. Cientos de años más tarde, el apóstol Juan iba a citar en su evangelio este pasaje del profeta Zacarías, en Juan capítulo 19 versículo 37, cuando un soldado atravesó con una lanza el costado del cuerpo muerto de Jesús. Juan nos dice que eso sucedió para que se cumpliera la escritura: mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero Juan añade un detalle impresionante. Dice que cuando el soldado hirió el costado de Jesús con una lanza, salió sangre y agua. Del costado de Jesús brotó sangre y agua. Mantengan eso allí en su disco duro. Seguimos leyendo el libro del profeta Zacarías. Recuerden: mirarán a mí, a quien han traspasado. Y dice en el versículo 1 del capítulo 13 de Zacarías que en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. ¿Ustedes ven el punto, mis hermanos? Mirarán a mí, a quien han traspasado, dice Dios, y en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Una fuente de perdón y purificación que brotó del costado del cuerpo muerto de Jesús: sangre y agua. Ahora, es en ese contexto que ahora dice Dios en Zacarías 13:7: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos, y hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Es Dios, mis hermanos, el que da la orden para que venga la espada que ha de herir a este pastor, al que ahora Dios identifica como su compañero. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Y esta frase hebrea puede ser traducida también como el hombre que es mi igual. Queridos hermanos, este que fue traspasado, herido por la espada de la justicia de Dios, no puede ser otro que el Dios encarnado que fue a la cruz como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Eso fue profetizado 500 años antes de Cristo. Ven espada y aplica mi justicia en ese pastor. Él tiene que recibir el castigo que merecen nuestros pecados en la cruz. Yo, dice Dios, yo heriré a mi pastor. Es mi pastor. Yo lo voy a proveer, pero yo mismo lo voy a herir y las ovejas se dispersarán. ¿Saben qué, mis hermanos? A final de cuentas, fue Dios mismo el que entregó a su Hijo por nuestras transgresiones. Dios lo castigó en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. El problema es que en este punto de la historia, los discípulos no tenían la capacidad de ver la cruz desde esa perspectiva. Esa no era la imagen que ellos tenían de un Salvador. Alguien que muere clavado en una cruz romana. Y tal como había sido profetizado, todos ellos, esa misma noche, abandonaron a Jesús. Ah, pero hay una nota de esperanza en medio de este anuncio profético tan sombrío y tan desalentador. Versículo 28. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor está profetizando que Él va a resucitar, Él será levantado de los muertos, pero también está profetizando la recuperación espiritual de los discípulos. El buen pastor de las ovejas congregaría de nuevo a su rebaño en la región de Galilea. Allá me encontraré con ustedes. Y será precisamente en esa reunión donde Cristo comisionaría a estos discípulos a hacer otros discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, los verdaderos creyentes pueden tener caídas, pero mis hermanos, nosotros tenemos un gran Salvador que no dejará caído al justo. Es imposible, es absolutamente imposible que un verdadero creyente se pueda perder y terminar en el infierno, porque nuestra salvación a final de cuentas no depende de ti, de mí, depende de Él. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor en Juan capítulo 10, versículo 27. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Desde cuándo sabía Cristo que todos sus discípulos lo iban a abandonar esa noche? ¿Saben desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y aún así los escogió. No solo para salvación, los escogió para ser sus apóstoles. Mis hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que el amor de Cristo no solo es eterno, es incondicional. Él nos conoce como nadie podrá conocernos jamás. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Si somos verdaderos creyentes, a pesar de todo eso, nos ama. Él no solo sabía de antemano lo que iba a suceder esa noche con todos sus discípulos, Él también sabía de antemano cuál iba a ser la reacción de cada uno de ellos al escuchar estas palabras proféticas. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: la reacción arrogante y necia de los discípulos. Hermanos, ¿cómo debieron reaccionar los discípulos cuando Jesús les dice esa noche: todos ustedes me abandonarán? ¿Saben lo que ellos debieron haber hecho? Haber pedido perdón de antemano. Los discípulos debieron haberse puesto a temblar esa noche y sentir un peso sobre sus conciencias por causa de su propia pecaminosidad, por causa de su cobardía. Oh Señor, qué terrible es saber que en nosotros existe la capacidad de traicionarte de ese modo. Por favor, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros, líbranos del mal. Eso es lo que ellos debieron haber hecho, pero no fue lo que hicieron. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Hay una doble arrogancia aquí de parte de Pedro. Por un lado, Pedro se coloca a sí mismo por encima del resto de los apóstoles. Bueno, Señor, yo no puedo hablar por ellos, pero en lo que a mí respecta, yo nunca te negaré. Ahora, Pedro no solamente se estaba colocando por encima del resto de los apóstoles, él se estaba colocando por encima de Cristo y por encima de las Escrituras. Todos ustedes se apartarán de mí esta noche, porque escrito está. No, Señor. Este es el colmo de la arrogancia y de la insensatez. Pero el Señor es tan paciente que en vez de desechar a Pedro, le dice: Pedro, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Esta profecía no podía ser más específica. Y ni aún así Pedro entró en razón. Pero Pedro más vehementemente repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Ese espíritu de arrogancia, de autosuficiencia, había embriagado a los discípulos. Se sentían inmunes a la traición, al punto de tener en poco las palabras de Jesús y las palabras de la Biblia. En vez de ponerse a temblar, reaccionaron con insolencia. Y ahora yo me pregunto, hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, hay varias lecciones que nosotros podemos extraer de un pasaje tan rico. La primera es esta: este pasaje nos enseña que en medio de la tentación, la sinceridad de nuestro amor por Cristo será completamente inútil y vano si no descansamos por completo en la gracia preservadora y capacitadora de Dios. Cuando Pedro pronunció las palabras del versículo 29, es obvio que era sincero. Su amor por Jesús era real. Mis hermanos, ¿dónde estuvo el pecado de Pedro? En que, amparado en su propia sinceridad, se descuidó. El problema de Pedro y del resto de los apóstoles es que ellos llegaron a creer que la medida de su sinceridad era la medida de su fortaleza. Cayeron en la trampa de creer que, así como eran de sinceros, así también eran de fuertes. Mira, mi hermano, no importa qué tan genuino sea tu amor por Cristo, tú y yo somos demasiado débiles en nosotros mismos. De ahí las palabras de Pablo: el que cree que está firme, tenga cuidado. No sea que caigas, no te sientas seguro simplemente porque eres sincero, porque la sinceridad no es una vacuna contra la tentación. Dice en Proverbios capítulo 26, versículo 28, que el que confía en su propio corazón es un necio. El pecado sigue siendo un enemigo de temer, y si te descuidas, caerás. Juan Carlos Ryle, un gran siervo de Dios del siglo XIX, decía esto: hay mucha más maldad en nuestros corazones de la que sabemos. Nunca podremos decir hasta dónde somos capaces de caer si somos tentados. No hay grado de pecado al que el mejor de los santos no pueda descender si no es sostenido por la gracia de Dios y si no vigila y ora. En nuestros corazones permanece escondida la semilla de toda maldad. Solo necesita el ambiente adecuado para germinar con una vitalidad maligna. Ese eres tú, ese soy yo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 7? Cuando quiero hacer el bien, es que yo descubro esta ley, que el mal está en mí. Mis hermanos, ¿cómo podemos saber si hemos caído en esa seguridad carnal que precede a la caída? ¿Cómo nosotros podemos identificar que nosotros estamos siendo arrogantemente descuidados? Déjenme darles algunas señales. En primer lugar, cuando dejamos de suplicar ferviente y diariamente a Dios que nos preserve del mal. ¿Recuerdan cuando Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní? ¿Qué les dijo el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestra naturaleza humana, es débil. ¿Pero qué hicieron los discípulos en el huerto de Getsemaní? Se pusieron a dormir. Cuando ya Cristo les había dicho: el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando pasamos por alto las continuas advertencias de las Escrituras con respecto a las seducciones del pecado, del diablo y del mundo, es evidente, mis hermanos, que nosotros estamos embriagados de esta arrogancia descuidada, o de este descuido arrogante. Mi hermano, ¿tú crees lo que la Biblia dice cuando dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11, hermanos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que es verdad lo que dice el apóstol Pedro? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Tú crees eso? Cuando nos creemos lo suficientemente maduros como para caminar cerca de las tentaciones, es obvio, hermanos, que hemos sido embriagados con esta confianza carnal. Cuando escuchamos que otros han caído y nos sentimos superiores en vez de llenarnos de temor. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 1? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, pero con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Tú no eres superior. Tiembla, mi hermano, tiembla cuando escuches que otro cae, porque el próximo puede ser tú. Cuando descuidamos las escrituras como un medio de gracia provisto por Dios para guardarnos y librarnos del mal, eso es evidencia de que estamos embriagados de descuido carnal. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh Señor, dame tu palabra, porque yo soy muy débil. Mis hermanos, de verdad, este es un pasaje muy sobrio. El que manifiesta esos peligrosos síntomas y no los corrige a tiempo, con toda seguridad caerá y vendrá a ser una deshonra para el nombre del Señor y el Evangelio. Oh, mi querido hermano, mi querida hermana, en tu lucha contra el pecado, nunca cometas el error de pensar que la medida de tu sinceridad es la medida de tu fortaleza. No cometas ese error. Pero este pasaje nos muestra también, en segundo lugar, la constancia y eficacia del amor y el poder de Cristo para proteger y sostener a sus genuinos pero débiles discípulos. Miren, mis hermanos, la caída de Pedro esa noche fue estrepitosa. Pedro llegó a maldecir y a jurar que él no tenía ninguna relación con Cristo, diciendo: yo no conozco a ese hombre. Y por si acaso, mi hermano, no digas: oye, yo no entiendo. Mira, déjame decirte una cosa, tú y yo negamos a Cristo un montón de veces al día. Cada vez que tú te quedas callado, joven, en la universidad y no quieres predicar el evangelio por temor a que te identifiquen como un cristiano quedao, hablando en dominicano, tú estás negando a Jesús. Cada vez que nosotros nos quedamos callados en vez de defender la verdad, estamos negando a Cristo, porque Él es la verdad encarnada. Cada vez que tú y yo nos sentimos atemorizados de que las personas nos confundan con esta peste de evangélicos, tú estás negando a Señor. Así que cuidado con ahora mirar a Pedro como un bárbaro por lo que hizo esa noche. Pedro llegó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Pero ¿saben qué? Cristo le había dicho a Pedro: el gallo va a cantar dos veces. Cristo le proveyó a Pedro ese canto del gallo como una llamada despertadora. Pedro, cuando el gallo cante dos veces, recuerda mis palabras. Y me encanta cómo Lucas narra esta historia. En Lucas capítulo 22 versículo 61 dice que en ese momento, cuando el gallo cantó, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y entonces Pedro recordó la palabra del Señor, cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? Mientras Jesús estaba en el patio del sumo sacerdote, atado, siendo acusado injustamente, golpeado y maltratado por una turba de soldados, Jesús estaba pensando en Pedro. Nunca olvidó a su discípulo indigno. Sus pensamientos, su corazón estaba con aquel que en ese mismo momento lo estaba negando. Solo estaba esperando que el gallo cantara. Y en medio de los golpes y en medio de las burlas, Cristo se volvió y miró a Pedro. Definitivamente, mis hermanos, nadie nos conoce como Cristo, pero nadie nos ama como Él. Nadie. Y aquí cito a Ryle otra vez: alentémonos con el pensamiento de que el Señor Jesús no repudia a su pueblo creyente a causa de sus errores e imperfecciones. Él conoce bien cuáles son, los toma con todas sus manchas y defectos, y una vez unidos a Él por la fe, nunca los repudiará. Es un sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Se gloría en pasar por alto las transgresiones de su pueblo y encubrir sus muchos pecados. Ese Cristo sabe lo que ellos eran antes de la conversión: malvados, culpables y sucios, pero aún así los amó. Y Él sabe lo que serán después de la conversión: débiles, con equivocaciones, frágiles, pero sin embargo los ama. Él se ha comprometido a salvarlos a pesar de sus errores, y Él cumplirá su compromiso. Oh, mi hermano, yo no sé cuál es la condición en que se encuentra tu alma en este momento, pero si eres un creyente genuino, tú necesitas recordar que en Cristo hay perdón y restauración. Dice el autor de la epístola a los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Recuerdan, Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Sabes qué, mi hermano? Cristo todavía está rogando, está intercediendo por cada uno de los suyos. ¿Deben los creyentes ser motivados a pecar por causa del amor de Cristo? Oh, no importa lo que yo haga, no importa. No, por supuesto que no. Una persona que piensa así no es cristiano. Para el verdadero cristiano, el perdón de Dios nunca es un combustible para seguir pecando, jamás. Ese perdón es más bien un aliento para seguir corriendo la carrera con más resolución y con una mayor gratitud. Así que levántate, mi hermano, porque en Cristo encontramos una fuente inagotable de perdón y purificación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si hay alguno entre nosotros que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo quisiera persuadirte en esta mañana a que te refugies únicamente en Él para el perdón de tus pecados. Por amor a tu alma, ven a Cristo. Deja de confiar en ti, deja de confiar en tu decencia, deja de confiar en tu religiosidad, deja de confiar en tus buenas obras y confía únicamente en Cristo. Clama a Él por misericordia para que desde ahora y hasta el fin de tus días seas de Cristo y de nadie más.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.